Las 6:04.
6:04, amables oyentes. Doctora Carolina Castillo, secretaria del Hábitat en la ciudad de Bogotá. Bienvenida a la cadena Todelar, bienvenida a La Voz de Bogotá. Muy buenos días.
Buenos días a todos los bogotanos, a todos los oyentes y a ustedes por invitarnos el día de hoy.
Pero con mucho gusto, ¿quién le acompaña, por favor?
El doctor Mauricio Cortés, que es el subsecretario financiero de la Secretaría Distrital del Hábitat. Es el responsable de asignar los subsidios de vivienda y de toda la política de financiación de vivienda para los bogotanos más necesitados. Familias que viven en las condiciones más necesarias de mejorar su condición residencial, así como familias que tienen ingresos entre 1 y 3 salarios mínimos.
Doctor Mauricio, buenos días.
Muy buenos días a toda la audiencia.
¿Usted es subsecretario de...?
De gestión financiera desde la Secretaría de Hábitat.
Gestión financiera. Ok. ¿Y está trabajando ese tema tan importante que es subsidios?
Sí, señor.
Pero
así
por
es.
Favor, eso nos emociona a nosotros porque es el tema del día de hoy. Carolina Castillo, ¿qué profesión tiene?
Abogada.
¿Egresada de qué universidad?
Externado.
Del Externado. ¿Qué cargos ha ocupado en su vida, doctora Carolina Castillo, en el sector oficial?
Yo he hecho realmente una carrera en el servicio público. Yo terminé la universidad y trabajé directamente en el Externado. Después me fui a estudiar unos años fuera del país y regresé a trabajar de nuevo en la universidad y en la fiscalía, a implementar todo el curso, concurso de fiscales y miembros del cuerpo técnico de investigación. De ahí pasé al Ministerio del Interior a ejercer 2 cargos ahí, uno de directora de participación y democracia, que tiene que ver con todos los procesos de elecciones de dignatarios locales y de cuerpos colegiados. Y después entré al Ministerio de Vivienda y en el Ministerio de Vivienda ejercí el cargo de viceministra de Agua Potable y Saneamiento Básico.
¿Recuerda usted, Julio? Ese paso por el Ministerio de Vivienda fue importante, importante. Viceministra de Aguas.
Sí, señor.
Con un resultado, porque le midieron allí, allá miden es con el doctor Henao, que era el ministro, recuerda Julio, que aquí nos comentó en este micrófono, él decía, mi funcionario lo mido por los resultados. ¿Y usted pasó el año?
Sí, señor, 5 millones de bogotanos conectados, de colombianos realmente conectados a servicios de acueducto, alcantarillado, saneamiento básico en todo el país, 30 mil colombianos conectados efectivamente a redes de acueducto alcantarillado a través de las conexiones intradomiciliarias y 5.3 millones de colombianos conectados a redes de alcantarillado. Así que sí, señor.
Muy bien. ¿Y por qué aceptó ser la secretaria del Hábitat? Siempre los periodistas, recién el alcalde Peñalosa nombró su gabinete, nos preguntamos, ¿pero cómo deja de ser viceministra de Aguas, Julio, para aceptar ser secretaria del Hábitat? ¡Qué chicharrón, qué potro tan arisco, qué cargo tan complicado! Porque allí son metas en número de viviendas, en Bogotá, retos que en las 2, 3 administraciones atrás nunca las han cumplido. Entonces, ¿por qué se metió en ese cargo tan complicado? ¿En qué momento usted dice sí? ¿Quién le sacó ese sí, mejor dicho?
El alcalde Peñalosa me llamó a que lo acompañara en este reto tan interesante. ¿Por qué? Porque Bogotá tiene una tarea pendiente, como usted bien lo apunta, de vieja data, y tiene 2 compromisos principales, que fue el por qué yo me vine para acá. El primero, para regularizar toda la prestación de los servicios públicos. El tema de aseo, que es una tarea grande, un reto impresionante que tenemos nosotros. Tal vez los 2 problemas más grandes que tiene Bogotá hoy es todo el tema de mejorar las condiciones de prestación de servicio público de transporte con Transmilenio, y el segundo es normalizar la prestación del servicio público de aseo. Y lo segundo, porque pues tiene todo el reto grande de vivienda y venía del ministerio y podía hacer un apalancamiento para los bogotanos, mejorar y articular adecuadamente la política distrital con la política nacional. Y eso es lo que hemos venido haciendo este año.
Le costó muchas horas, digamos, de estudio, adentrarse en la realidad de las necesidades de vivienda en la capital del país, porque es que Bogotá es una gran ciudad donde dentro de ella hay 20 ciudades, teniendo en cuenta también la parte rural, ¿cierto? Entonces esto es una ciudad maravillosa, la cual uno tiene que estudiar, que tiene que conocerla, y sobre todo en el área que usted maneja. ¿Le costó algún trabajito tener claro hoy cómo es la ciudad y en materia de vivienda qué necesidades tiene?
Me costó y me ha costado. No es que hoy ya lo tengamos resuelto del todo. Tenemos claro el diagnóstico, sabemos cuáles son las localidades donde el déficit habitacional es mayor. Tal vez la primera sorpresa que nos llevamos al llegar y hacer un análisis detallado de las cifras de Bogotá es que el déficit cualitativo, esto es las condiciones de las viviendas, es mucho mayor que el déficit cuantitativo, esto es los bogotanos que no tienen vivienda. Esa fue la primera sorpresa, lo que obligó en la planeación que se hizo desde la Secretaría para la propuesta al Consejo en el Plan de Desarrollo a abordar los dos temas con igual relevancia, esto es generación de vivienda nueva, todo el trabajo de subsidios, lo que Mauricio ya nos va a explicar en detalle, como el tema de mejoramiento de vivienda y de entorno. Y por eso el señor alcalde Enrique Peñalosa ha hecho mucho énfasis en un programa muy importante para los bogotanos más vulnerables, que tiene que ver con desmarginalizar, que es mejorar las condiciones de vida de esas familias que originalmente se asentaron en barrios informales. Entonces, ese trabajo de conocimiento de detalle de Bogotá, de las condiciones de vivienda de sus ciudadanos, de los principales retos que hay que afrontar en estos 4 años, pero también en un periodo de largo plazo, a 20 años como se debe planificar las ciudades, pues es un trabajo que hemos venido haciendo todo el año y que nos queda todavía por profundizar y mejorar.
Muy bien, vamos a hacer, usted está que se habla con el doctor Mauricio Cortés sobre el tema de la, sobre el tema de los subsidios, pero antes un favor, secretaria, si es tan amable, doctora Carolina Castillo, vamos a hacer una ronda con nuestros periodistas de preguntas breves, pero por favor que la respuesta sea breve. ¿Nos ayuda, es tan amable?
Sí, señor.
La hora en Colombia.
Las 6:11 a.m.
Pregunta Clemente Domínguez, buenos días.
Señor director, buenos días. Doctora Carolina Castillo, ¿cuántas viviendas gratis faltan por entregar en la ciudad? ¿Dónde están ubicadas y cuándo van a ser entregadas?
Yo quisiera aquí que Mauricio me ayude, que tiene los datos exactos y es el responsable de esos convenios.
En Bogotá ya no tenemos cupos de vivienda gratuita, ya fueron absorbidos. El último se entregó en la ciudadela El Porvenir, en el proyecto Terranova. Entonces ya hoy no tenemos disponibilidad de vivienda gratuita.
Un proyecto que hay ahí en San Victorino, ese grande, ¿ese proyecto es de vivienda o no?
Ese proyecto tiene los primeros pisos usos comerciales, segundos de vivienda de interés social y no hace parte, digamos, del programa de vivienda gratuita, es un proyecto...
Aunque nos dieron respuestas cortas, yo voy a profundizar un poquito. Cuando nosotros llegamos, los comerciantes de San Victorino nos llamaron para ese proyecto de La Victoria, porque tenían la idea de que al ser vivienda gratuita les iba a desvalorizar el sector. Desde el mes de enero nos hemos venido sentando con ellos a articular cómo hacer la mejor oferta, tanto para la ciudad, porque la vivienda genera condiciones de seguridad en su entorno, por la apropiación, por el tráfico de gente, como también para el proyecto y el interés de ellos. Ellos son socios del distrito en ese proyecto. Y lo que acordamos fue darle la relevancia de vivienda de interés social. Se sigue manteniendo vivienda, pero ya no gratuita. ¿Por qué? Porque ellos nos hacían el llamado de atención que dentro de sus equipos, dentro de su gente que trabaja en ese sector, hay muchos que tienen interés por esa vivienda, pero que tienen la capacidad de pagarla. Entonces lo que hicimos fue mantener un cupo con subsidios en esa vivienda y esas familias que tienen capacidad de pago concurren y hacen el cierre financiero para esas viviendas.
Hay un estudiante de cuarto semestre de la Universidad Sergio Arboleda, estudiante de Comunicación Social, y él también ha soñado algún día, Julio, tener a una funcionaria al frente y poderle hacer una pregunta. Es el sueño de uno cuando es cantante o cuando está comenzando una carrera profesional. Pues el sueño se le cumple. Santiago Alarcón ahí tiene frente a la Secretaría del Hábitat de la Ciudad de Bogotá. ¿Qué le quiere preguntar? Salúdele, por favor. Bienvenido, buenos días.
Buenos días. Doctora Carolina, buenos días.
Hola, Santiago.
Yo quisiera que le contáramos a los oyentes un poquito sobre la concesión que hubo en el Somapaz para abastecer de agua potable a cerca de 800 personas.
Entonces, mira, dentro de los temas que...
¿Fue buena pregunta, secretaria?
Es maravillosa.
Una vez, digamos, el pelado, ¿cómo le fue la pregunta?
Muy bien, muy bien. Muy interesante, además lo veo muy atento, porque esa es una noticia de la semana pasada. Entonces, mira, cuando llegamos aquí a Bogotá, nos sorprendimos principalmente porque Bogotá tiene 81 prestadores de servicio de acueducto. lo cual pareciera bastante extraño porque uno creería que en Bogotá solo está la gran empresa de acueducto de Bogotá, que es uno de los principales patrimonios de los bogotanos. Y dentro de esos 81 sistemas de acueductos comenzamos a hacer un diagnóstico de en qué condiciones estaba prestando el servicio, quiénes eran, por qué eran prestadores, por qué esas familias no se abastecían con el acueducto de Bogotá. Y encontramos que la ruralidad tenía un reto grandísimo. El primero de ellos es que los habitantes de Sumapaz construyeron un acueducto comunitario, lo cual es bastante común, y se abastecían sin contar con los permisos técnicos. Y no contaban con los permisos un poco por la capacidad que tenían, pero también porque era la práctica reiterada. ¿Qué hicimos desde comienzo de año? Acompañar ese acueducto, fortalecerlo en sus competencias y hacer un trabajo ambiental muy importante. Lograr que cuenten con una concesión de agua en los términos de la ley y del Código de Recursos Naturales, que esa agua que capten sea en la proporción necesaria, no más ni menos, para que no haya desperdicio de agua más de Sumapaz, y que haya un tratamiento adecuado de ese recurso hídrico para que las familias se puedan abastecer con seguridad. Hay un indicador regulatorio que es el IRCA, que nos dice cuál es la calidad de agua que consumen las personas, y lo que hoy está pasando es que esas familias consumen agua segura.
John Carlos Rincón, su pregunta.
Muy buenos días, doctora María Carolina. Quería preguntarle por la estrategia Habitarte, más color, más vida para los barrios. Me parece muy interesante.
Bueno, buenos días, John Jairo. Qué pregunta tan importante, qué estrategia tan relevante. La estrategia de Habitarte forma parte del programa Desmarginalizar y consiste en la primera entrada que hace la Secretaría a estos barrios informales. Una vez el barrio es legalizado, y nuestra meta para estos 4 años es legalizar 214 barrios, y aquí quiero echarles una cuñita, sé que el doctor Andrés Ortiz estuvo aquí hace pocos días y con él hemos venido trabajando de la mano esta tarea. De esos 214 barrios, desde la Secretaría ya hemos legalizado 65 solicitudes ante planeación. Planeación ya nos ha sacado 11 este año y esperamos que siga con ese buen ritmo para tener rápidamente legalizados esos barrios. Una vez se legaliza el barrio, este entra al perímetro y a formar parte de la vida legal de la ciudad. Sigue todo un proceso de hacer propietarios de esas viviendas a las personas que habitan ahí. Eso se llama el proceso de titulación. Y una vez titulamos, comenzamos a generar una intervención de obra pública para generar ese espacio público que, por la misma forma como fue ocupado el barrio, no se hace. En ese momento entramos con Habitarte. La idea es generar esa apropiación de las familias e identidad, reconstrucción de tejido social y, ¿por qué no?, mejorar esas condiciones de entorno. El trabajo lo hemos venido haciendo con colectivos de artistas, con las principales familias y liderazgos que hay en cada uno de los barrios. Entre ellos escogemos cuál es el motivo del cual quieren pintar y reconocer su barrio. Ahí hay un ejercicio de identidad. En Aguas Claras, al encontrarse en una zona cercana a la reserva, ellos escogieron el verde como color principal por la relevancia, y el fin de semana pasado que estuvimos en Ciudad Bolívar haciendo toda la intervención, escogieron colores mucho más púrpuras, tal que se identificaban con sus condiciones. Y además se hace un muralismo de cómo fue el proceso que las familias en los dos casos han querido reforzar o fortalecer, de cómo ocuparon ellos ese territorio. Entonces hay unos murales interactivos que se pueden inclusive descargar por internet con un app, y uno tiene movimiento y están muy interesantes. Y además, como complemento adicional de la tarea, yo sé que me pidieron respuestas cortas, está el tema de fortalecimiento de competencias de las familias. Entonces hemos logrado cualificar a más de 100 familias en artes u oficios con Orbis Pintuco, principalmente pintura en altura, pintura especializada, con el ánimo de que estas familias, además, al finalizar el programa, tengan una opción laboral.
La doctora Carolina Castillo, secretaria del Hábitat, le eleva una pregunta al doctor Mauricio Cortés, subsecretario de Gestión Financiera de la Secretaría del Hábitat. Adelante, por favor. No olviden, pregunta breve, respuesta breve.
Don Mauricio, ¿cómo vamos con la ejecución de los 80.000 subsidios asignados por el Gobierno Nacional a Bogotá?
Bueno, la asignación de los 80.000 subsidios del Gobierno Nacional, estamos en un cumplimiento del 37%, 36.6%, es decir, que los cupos de los 80.000 cupos del subsidio del Gobierno Nacional, ya Bogotá, digamos, o sea, han absorbido de ese cupo, de esos 80.000, 29.290. Digamos, ha sido un éxito en el cual hemos logrado no solo generar subsidios para vivienda de interés prioritario, sino también subsidios para vivienda de interés interés social y subsidios, digamos, para la población de estrato 3 en adelante, es decir, apartamentos hasta 230 millones. Esto es una política integral en el sentido de que todos los hogares de los diferentes estratos pueden acceder a un apoyo para adquirir su vivienda propia.
Muy bien. ¿Cuántas ¿Cuántas clases de subsidios hay?
Hay tres tipos de subsidios. Los programas son Mi Casa Ya, Ahorradores, para vivienda de interés prioritario.
Ayúdenos más despacio, por favor. Número uno.
Número uno, vivienda de interés prioritario, es decir, hasta 70 salarios mínimos, más o menos 49 millones de pesos.
¿Quién entrega el subsidio?
El gobierno nacional, y es para hogares hasta 2 salarios mínimos. O sea, hogares que lleguen hasta 2 salarios mínimos pueden acceder a estos subsidios.
¿Qué es hogares hasta 2 salarios mínimos?
Que el núcleo familiar, es decir, los que trabajen en el hogar o los que demuestren algún tipo, digamos, de ingresos, cuando sumemos esos ingresos, lleguen hasta 2 salarios mínimos, que alrededor son 1.400.000.
Déjeme decir una bobada. Hay una familia de 6 personas, pero solo 2 tienen un empleo o un trabajo con el mínimo. Solo 2 integrantes de esos 6. El resto no tiene empleo.
Entonces, clasifican porque es el núcleo familiar, si sean 5, 6, 7 personas, sumen.
Subsidio número 2.
Subsidio número 2 son para hogares que estén entre 2 y 4 salarios.
Entonces, volvamos a la misma familia. Los mismos 6 y hay 4 que tienen vinculación laboral con el mínimo.
Así es.
Es clasifican para el subsidio número 2.
Número 2, que es para vivienda de interés social. Es decir, hasta 135 salarios mínimos, es decir, una vivienda hasta de 93 millones de pesos.
Ahí vamos bien. Y vamos con el número 3.
Para hogares que tengan ingresos superiores a 4 salarios y tienen para viviendas hasta que lleguen hasta 200.
Vamos con la familia de los 6. Entonces, de los 6 hay 5 que ya en esa familia tienen una vinculación laboral con el mínimo. ¿Clasifican? ¿Para el número 3?
Para el número 3 son viviendas que tienen un valor superior a los 135 salarios mínimos, es decir, llegan hasta más o menos 230 millones de pesos las viviendas y pueden acceder a ese subsidio.
¿Para los 3 modelos hoy hay chance?
Para los 3...
¿Para clasificar en alguno de los 3?
Para los...
¿Hay algunos que ya no?
Vivienda de interés prioritario, el primero, los cupos que teníamos asignados para este año, digamos, están, digamos, agotados por el momento. Sin embargo, van a volver a generarse cupos.
¿Hay cupos para quiénes?
A partir del mes de enero del año entrante, en una gestión que hemos venido adelantando con el Ministerio de Vivienda, en atención a que esos proyectos de vivienda de interés prioritario, como bien lo apunta familia, Mauricio, esas familias que quieren y tienen la capacidad de acceder a una vivienda hasta de 49 millones de pesos, el Gobierno Nacional nos va a modificar la política y nos va a asignar nuevos cupos porque... Claro que sí, los 6.129 que teníamos...
Fue una lagarteada que usted hizo a Elsa Noguera.
Una llorada, ninguna lagarteada.
Igual es yo soy lagarto profesional y yo ya sé que uno va y pide el favorcito y tal, pero gracias a su gestión,
así
secretaria,
es.
Crisóco, ministra Elsa, por favor, Bogotá, y logramos.
El mensaje fue el siguiente: ministra Elsa, los 6.129 que nos dio, no los logramos absorber más o menos en un mes.
¿Qué?
Eso quiere decir que Bogotá tiene una demanda grande de subsidios de vivienda de interés prioritario. La ministra nos dijo, este año no tengo más presupuesto, pero el año entrante con gusto les modifico y les abro la política de vivienda de interés.
Ahí viene la noticia, la buena noticia para Bogotá.
Por supuesto, así que los bogotanos que tengan esos ingresos, a partir del mes de enero ya podrán postularse de nuevo a esas viviendas de interés prioritario. El decreto inclusive ya se encuentra publicado en la página del ministerio.
Bueno.
Por eso tenemos la certeza de que va a ser una realidad.
Bien, doctora Carolina Castillo.
Pero yo quiero que Mauricio termine el último segmento de subsidios para que podamos hacer como la política integral quiere decir, que es lo que Mauricio estaba explicando, que hay una oferta de subsidios y de vivienda para todos los bogotanos dependiendo de los ingresos. ¿Quiénes? Pues los que realmente necesitan ese apoyo del gobierno nacional. Y faltaría tal vez el último segmento.
Sí, el último segmento básicamente es para la población de que estamos hablando, que tenía hasta 230 millones, viviendas hasta 230 millones, si ganan más de 4 salarios mínimos, estos hogares pueden, digamos, acceder a un beneficio en la tasa de interés. Eso hace que la cuota que usted paga mensualmente se reduzca alrededor del 30 al 40%.
No entendí, profesor.
Es decir,
Estamos en el aula de clase, usted sí, el profesor, sí, claro, el alumno. Sí. Ahora, obvio, le está preguntando el alumno más brutico de la, del salón. No entendí.
No, para nada.
La política de vivienda para familias no necesitadas tiene dos componentes. Uno que es el subsidio a lo que originalmente es la cuota del crédito hipotecario, ¿cierto? Ese 30% que tenemos que completar. Que cuando tengo bajos ingresos es muy difícil lograr ese ahorro. Pensemos en esas familias más necesitadas que tienen que pagar el transporte diario para ir a trabajar, el arriendo en estos casos, los servicios públicos, y les cuesta mucho ahorrar. Por eso el primer componente del subsidio es ayudar a complementar ese 30% de cuota inicial. Esas son tal vez las primeras tres tipologías que son para las familias más necesitadas. Y el segundo es la cuota de interés. Todos hemos vivido en los últimos años un aumento en las cuotas de interés, y eso por supuesto que también golpea a las familias. Entonces, lo que quiso el gobierno es, para no desestimular el mercado de vivienda, acompañar a la familia en ese esfuerzo que hace, apalancando y pagando un porcentaje de esa cuota de interés. Y ese es el FRESH, que es lo que está explicando Mauricio.
Muy bien. Nos acompaña en esta mesa de trabajo una persona que es analista de este noticiero, amigo nuestro, patrocinador del noticiero, hace parte de este staff periodístico, pero él es empresario, es amigo nuestro hace muchos años, es una gran persona y ha hecho su empresa a pulso de manera honesta, y nos da alegría que el doctor Efraín Cardona, el tornillero mayor en Colombia, el presidente y fundador general de la empresa mundial de tornillos en este país, eleve un saludo y una pregunta breve a la secretaria del Hábitat, la doctora Carolina Castillo. Jefe, buenos días.
Bueno, muy buenos días.
Usted es mi jefe, por eso los saludo así.
Nacional, a todos los compañeros de mesa de trabajo y a quienes nos acompañan acá del Hábitat. A la doctora Carolina una pregunta. Soy vendedor informal. Tengo ingresos superiores a 1.500.000, pero no puedo demostrar y no tengo vivienda. ¿Cómo hago para hacer a eso?
Bueno, ese es uno de los temas que más nos ha ocupado desde que llegamos.
50 diarios por 30, 1.500.000 al mes. Y se lo demuestro. Facilito. Pero no puedo demostrarlo en papel.
El reto del ingreso aquí es la bancarización, además, que es un poquito para donde vamos. Cuando llegamos a Bogotá con las cifras que yo les comentaba, ese fue uno de los grandes, o ese ha sido uno de los grandes retos que tenemos que resolver. Y es cómo logramos llegar a las familias que hoy no tienen bancarización, que no están formalizadas y en consecuencia acreditar las condiciones de ingreso para justamente acceder a los subsidios, que con el ánimo de darles mayor transparencia y eficiencia, todos se manejan a través del sistema financiero, no son recursos que asigna el Estado directamente a las familias, sino que ellos se postulan al sistema financiero y desde ahí es que califican y cualifican para el subsidio. Y yo aquí le voy a dar la palabra a Mauricio para que Mauricio les adelante una chiva de cómo hemos venido trabajando en ese proceso con las familias informales y cuál es la política pública que prontamente vamos a lanzar.
Bueno, la Secretaría del Hábitat se encuentra trabajando precisamente en no solo dar una oferta para aquellos hogares que de alguna manera pueden acceder al sistema financiero, que son, digamos, los que aplican aquí a los programas del subsidio del Gobierno Nacional, sino también la preocupación de aquellos hogares que hoy en día no pueden acceder al sistema financiero, que por, digamos, su informalidad a veces de su condición laboral o por diferentes situaciones, si va a un banco, hoy no le van a poder prestar los recursos
porque
suficientes.
Porque tienen créditos que no han pagado en el pasado, porque están reportados en data crédito por diferentes condiciones.
O simplemente porque no tiene plata, porque los bancos le prestan es el que tiene.
No, porque...
No, ni siquiera están bancarizados, ni siquiera es para el crédito, ni siquiera tienen una cuenta de ahorros.
Nada.
Sí, son personas que no tienen vida crediticia.
Demos un ejemplo.
Una persona que, digamos,
la señora informal, que en una esquina vende dulces.
Sí, exactamente.
O vende en un semáforo su gelatina.
Exacto.
Listo, pero ella no tiene crédito, no sabe de eso.
No tiene ni una cuenta de ahorros.
Exactamente. Okay.
Entonces, al no tener ni una cuenta de ahorros,
¿qué hacemos con ella?
Entonces, estamos en un proceso, digamos, estructurando un programa el cual permita bancarizar a este tipo de hogares. Que estos hogares, de alguna manera, podamos garantizar dos cosas. Que tengan acceso a la vivienda, pero que también estén en un proceso de bancarización, para que en un mediano plazo el banco ya les pueda, digamos, prestar y de esta manera acceder a su vivienda propia.
¿Qué es bancarizar?
Bancarizar es cuando una persona ya está en el sistema financiero, una persona, digamos, tiene una vida crediticia, una persona tiene una cuenta de ahorros, una persona que si va a pedir referencias bancarias se las van a dar. Entonces, eso es lo que buscamos, para que una persona de, como usted muy bien decía, informal, que nunca ha tenido una cuenta de ahorros, que una persona que gana o vive del día a día, pues de alguna manera demuestre a las entidades financieras y demuestre que sí puede ahorrar, que de alguna manera sí tiene unos ingresos constantes y sean de 50 mil pesos, como usted bien decía, pero de alguna manera que el sistema financiero crea en esta persona y que en un mediano plazo le pueda prestar para adquirir su vivienda.
La Secretaría del Hábitat le asesora a esa humilde mujer que vende sus gelatinas en un semáforo, que no tiene ni idea, ya puede ir y tocar la puerta y alguien la orienta.
Nosotros no solo buscamos orientar a este hogar.
Doctor, con todo respeto, doctor Mauricio Cortés, ¿recuerda el Sábado Felices colombianita, la cabrita aquella?
Pacífico Cabrera.
Pacífico Cabrera, que le tocaba de ventanilla en ventanilla, por
sí,
allá.
Haciendo trámites,
está haciendo trámite, ¿recuerda? Eso hace algunos años, porque ya hasta la cabra la quitaron el Sábado Felices.
Sí, porque ya no hay que hacer tantos trámites, ya no, van las personas.
Entonces, ¿hay quien oriente allí? Si
sí, la secretaría hoy en día no solo busca orientar, sino realmente, digamos, acompañar a estos hogares para que realmente puedan acceder a estos sistemas.
Mucho mejor, hay un acompañamiento.
Entonces, ¿en qué consiste, digamos, que en ese momento, en un diseño y una política precisamente que busca bancarizar, por utilizar ese término, y es, digamos, lograr incorporarlos al sistema financiero, pero también a través de un esquema que se llama contratos de leasing habitacional, poder garantizarle la vivienda mientras este hogar? Bueno. Es decir, es que si un hogar le dicen hoy en día, mire, usted tiene que hacer una cuenta de ahorro programado, entonces el hogar dice, pero tengo dos opciones, o pago el arriendo o ahorro.
O compro la papa en la esquina.
Claro.
No, el ejercicio es entre arriendo y ahorro. ¿Por qué? Porque sabemos que tienen la capacidad, porque hoy están pagando el arriendo. Entonces, lo que nos toca demostrar es que esa capacidad de pago del arriendo la pueden después aplicar para hacer exactamente la misma cuota.
Convierta
para hacerse
su ahorro
propietario de la vivienda.
Su arriendo en un ahorro.
Entonces, lo que está explicando Mauricio es que a través del plan de desarrollo nos impusimos como meta desarrollar ese leasing habitacional en Bogotá, que está previsto en las normas nacionales, que no ha tenido mayor desarrollo. Y aquí quien va a asumir ese apalancamiento es la Secretaría Distrital del Hábitat. Y esa es la política pública que vamos a sacar, y es el cómo la Secretaría va a hacer las veces de una agencia inmobiliaria, va a suministrar esos cupos habitacionales y va a acompañar a la familia en su proceso de demostrar la capacidad. Y solamente cuando estas familias estén maduras, las vamos a soltar. Y ahí sí van a quedar ellos con el vínculo directamente con el banco.
Hay que ir a una pausa y si no me sanciona la cadena. Pero tomémonos un tinto, levantemos el vasito, porque alguien que le tome la foto de la secretaria del Hábitat tomándose un tinto. Pero tómenle la foto rápido, porque voy a decir algo. Ella baja el vasito. Aquí Trump, vea, es un... Y no van a pensar que los compramos en San Victorino. Esto viene de Estados Unidos, efectivamente allá, de la torre Trump, de un amigo que estuvo por allá de paseo. Hoy nos trajo estos vasitos, y aquí es donde nos tomamos el café, así que salud.
Muchas gracias.
Tomémonos un tinto Trump y seamos amigos. Señores, ya regresamos.